Si apagamos las luces y miramos hacia arriba, el techo del estudio podría ser perfectamente un cielo. Un cielo lleno de puntos de luz, de historias que brillan solo cuando alguien las cuenta. Porque las estrellas, al fin y al cabo, son eso. Recuerdos encendidos que nos guían incluso cuando ya parecen lejos. Nuestro siguiente invitado ha pasado su vida mirando hacia arriba, hacia los grandes escenarios del deporte, donde también hay estrellas, fugaces, brillantes, humanas. Ha narrado su luz, ha acompañado sus triunfos y sus derrotas, y ahora en su libro, Cerca de las estrellas, la autobiografía de un periodista mítico, nos invita a mirar ese firmamento desde otra perspectiva, la del hombre que ha estado allí, cerca del brillo, pero también de la sombra. Jesús Álvarez Cervantes, bienvenido, qué placer, Jesús, tenerte con nosotros.
Pilar García Muñiz, es idéntico el placer que siento yo de estar aquí a tu lado en esta emisora donde has recabado después de muchos consejos, me imagino.
De muchos consejos, algunos tuyos también, porque bueno, con Jesús he tenido la fortuna de trabajar muchos años en Televisión Española. Compañeros y amigos, que esto no se puede decir de todo el mundo. Jesús, periodista deportivo, presentador, uno de los rostros más populares, sin duda, de la tele. La verdad que Jesús, poca gente llega a estar presentando. ¿Cuántos años?
Bueno,
¿47, 48?
A ver, 47 he estado en Radio Televisión Española. Yo empecé en la radio y después también pues pasé a televisión. Y presentando, pues no sé, de los 47 años, pon que haya estado 45 en televisión, y de esos presentando, yo creo que he presentado los 45 años, porque...
Yo creo que no hay nadie que te supere, ¿no? Que haya estado más años que tú presentando en general, no un telediario, sino diferentes espacios, como ha sido tu caso.
No me... Bueno, pues mira, es un récord.
Bueno, Matías Prats tiene que estar ahí.
Bueno, vamos a ver,
rozando.
Claro, Matías sigue, porque Matías está en una privada y Matías puede seguir. A mí la tele me jubiló.
Porque tú dices eso, ¿no? Que la tele te jubiló, tú no te querías jubilar. ¿Tú hubieras seguido, Jesús?
Sí, claro, yo hubiera seguido. Si yo estaba... Si no hay más que verme, estoy en perfectas condiciones físicas y mentales, ¿no? Bueno, no, yo estaba bien para seguir, y lo que siento es que teníamos un convenio colectivo en Televisión Española que nos obligaba... Si cumplías 65 años y llevabas más de 37 y medio cotizados a la Seguridad Social, pues te tenías que jubilar. Lo considero totalmente discriminatorio e injusto. Es un caso claro de discriminación por edadismo, que además tiene una connotación curiosa, y es que a los 10 meses de jubilarme quitaron el apartado ese del convenio, de que había que jubilarse si cumplías esas condiciones. Yo me quedé fuera, pero desde luego me quedé con ganas de seguir haciendo cosas. De hecho, sigo haciendo cosas, no tan de cara al público como antes, pero bueno, ahí estamos, matando el gusanillo.
Dejas Televisión Española, pero sí es verdad que no te jubilas, porque es que no paras de hacer cosas. Y bueno, la muestra también está en este libro, Cerca de las estrellas, la autobiografía de un periodista mítico. Lo de mítico ya lo dice todo.
Yo no lo he puesto, ¿eh? Eso ha sido cosa de la editorial. Bueno, la verdad es que cuando uno lleva tantos años y ha estado en tantos escenarios y ha visto tantas cosas y ha disfrutado tanto con su trabajo, pues yo me puedo considerar mítico en el sentido de que me ha encantado tanto lo que he hecho, que para mí eso es estar en la mitología del deporte, o en la mitología de los escenarios periodísticos, ¿no?
Bueno, mítico fue tu padre, que fue ni más ni menos que el primer presentador del telediario.
Ahora, en este servicio informativo especial que estamos ofreciendo a ustedes y simultaneando con la información que se está recibiendo con los despachos que llegan por Teletipo a la redacción de telediario y con las informaciones filmadas que les estamos ofreciendo, les invitamos a ver una pasada telecrónica.
En aquella época, ser el hijo de Jesús Álvarez tenía que ser la leche, ¿no? Porque todo el mundo veía el telediario, que era el único que había. ¿Qué recuerdos tienes de entonces, Jesús?
Yo descubrí que tenía un padre con un trabajo especial cuando muchos compañeros del colegio empezaron a pedirme fotos dedicadas y tal. Yo decía, papá, me han pedido una foto dedicada tuya, pero no le pregunté, no, mi conocimiento no llegaba a ese alcance, ¿no? De decirle, pero ¿qué haces que te pide todo el mundo autógrafos? No, bueno, sabía lo que hacía mi padre, evidentemente, pero no pensé que eso tuviera tanta repercusión mediática que se dice ahora como en aquella ocasión, ¿no? Que la gente pues lo veía por la tele y decía, pues ese es el padre de de mi compañero del colegio. Y yo les llevaba las fotos firmadas y tal, hasta que me di cuenta que efectivamente tenía un trabajo especial, que no tenía nada que ver con lo que hacían los padres de otros niños, que eran abogados, que eran economistas, que eran médicos o que eran lo que fuere, y que el mío pues salía en la tele y lo veía todo el mundo.
El libro, de hecho, lo dedicas a la memoria de tus padres, a los que perdiste demasiado pronto. Tu padre murió cuando tenías 12 años y 4 años después lo hizo tu madre, Beatriz Cervantes, que era también una conocida locutora de radio. No quiero pensar, Jesús, lo que tuvo que ser para ti y para tu hermana. ¿Cómo se aprende a vivir de nuevo después de un zarpazo semejante? ¿Cómo se reconcilia uno con la vida?
Bueno, la vida te sale al encuentro. A todos nos sale la vida al encuentro en determinadas circunstancias. Lo que pasa es que a nosotros nos salió muy pronto, ¿no? Y fue, pues eso, no sabes cómo gestionarlo. No tienes experiencia, no tienes conocimiento, no tienes vivencias y te sale de repente, te encuentras con la vida y dices, ¿y ahora esto cómo se hace? ¿Cómo lo gestiono? Pues eso fue lo que tuvimos que hacer un poco, aprenderlo sobre la marcha, cómo se gestionaba una vida sin padres, abriéndonos camino pues como podíamos. Mi hermana ya trabajaba en la radio cuando nos quedamos huérfanos de padre y madre, y ella pues tenía ya alguna directriz sobre lo que era el camino de la vida, ¿no? Y yo pues a mí me dio un vuelco total, porque yo, de hecho, yo no iba a estudiar periodismo. Mis estudios en el colegio, mi dedicación estaba orientada a una carrera de ciencias. Lo que pasa es que al verme en esa situación y al verme sin padre ni madre, yo dije, pues tengo que tirar para otro lado, no puedo esperar aquí 6-7 años a que yo pueda terminar la carrera y luego a ver lo que hago. Necesito hacer algo que me permita desde el minuto cero empezar a ganar dinero, empezar a, bueno, pues eso, a desenvolverme en la vida, a ganarme la vida.
De hecho, es que empezaste jovencísimo a trabajar en Televisión Española, prácticamente ibas en pantalones cortos, ¿no? Bueno. Joaquín Soler Serrano, en 1977, fue el que te propuso que presentaras el programa informativo 7 días. ¿Qué edad tenías, Jesús?
19.
19 años. Sí, sí. O sea, es impensable que un chaval hoy día de 19 años trabaje en una televisión y además presentando un espacio.
Ahora sí es más normal, porque ahora hay muchas televisiones, ahora todo está enfocado.
Bueno, pero con 19 años, Jesús.
Universidades que te enfocan ya directamente para que trabajes en televisión. 19 años, date cuenta, con la única televisión que había en España, en los tiempos que era, que estamos hablando del año 76, 77, recién muerto Franco, con la vida cambiando totalmente en España, que yo creo que por eso a mí me cogerían para dar un cambio, para que se notara un cambio en televisión y tal, ¿no? Siendo joven, y estaba Matías también, que ya llevaba ya un poquito más de tiempo que yo trabajando. Pero yo creo que fue por eso que dijeron, aquí hay que meter gente joven, hay que meter caras jóvenes, tenemos que rejuvenecer la televisión, que estaba un poco, bueno, pues de aquella manera, no era una televisión oficialista y todas estas cosas. Y yo creo que nos metieron para darle otro ritmo. Pero sí, yo con 19 años, yo veo las fotos ahora de cuando empecé en la tele, y digo, a mí cómo me cogerían siendo tan joven, pero yo creo que esa es la explicación.
¿No sabes lo que es esto, Jesús? La canción de Naranjito.
Ah, esto es de Naranjito.
Claro, estamos escuchando esto del Mundial del 82 que se celebró en España y lo hemos puesto porque quiero que nos cuentes una anécdota que me contaste a mí en una ocasión buenísima de lo que te pasó cuando fuiste a cubrir la preparación en Valencia de la selección española para el Mundial.
Bueno, yo estaba compaginaba radio y televisión. O sea, yo estaba en radio exterior de España y Radio Nacional, y luego pues tenía lo de televisión, que era lo de 7 días, ahí poco a poco abriéndome camino, y ya empezaba a hacer el bloque deportivo de los telediarios. Y ahí fuimos a un apartamento que estaba en el Perellonet. Estábamos ahí un equipo sensacional de gente. Estaba Juan Manuel Gozalo, estaba Rafael Recio, estaba Fernando Borderías y yo, cuatro en el apartamento del Perellonet.
Cuatro grandes, ¿eh?
Cuatro fantásticos,
cuatro
magníficos,
¿no?
Bueno, y luego estábamos allí estábamos en una terraza, en un piso alto, creo que el 14º, el 15º, y desde nuestro apartamento, a lo lejos, se veía el parador Luis Vives, que era donde estaba concentrada la selección española. No había buena relación entre la prensa y el seleccionador español, José Emilio Santamaría. Bueno, si la selección fallaba o no jugaba bien, había tenido una preparación un poco extraña, un poco errática, ¿no? Y entonces, pues, Santamaría y la prensa no casaban.
No nos daba facilidades, no nos daba mucha información.
No. Y entonces decidió hacer los entrenamientos a puerta cerrada. Pero nosotros, desde ese apartamento del Perellonet, con unos buenos prismáticos de campaña, veíamos los entrenamientos. Entonces, Para nosotros lo de la puerta cerrada, pues no, es, bueno, nosotros veíamos, ya anotábamos, veíamos todo el entrenamiento. Y claro, cuando llegamos a la rueda de prensa, que se eran abiertas, pues llegamos, José Emilio, porque ha colocado a Saura con el peto, no sé qué, y a Juanito. Y nos miraba como diciendo, pero estos...
¿Cómo lo saben, no?
Estos bandidos, ¿cómo saben esto, no? Bueno, yo creo que llegó a sospechar que algún jugador de la selección era un traidor, tenía un traidor dentro y que nos soplaba las cosas. Yo creo que hizo incluso ahí una rueda con sus jugadores, a ver quién es el que le está soplando a Radio Nacional, que le está soplando los entrenamientos.
El que está filtrando la información.
Nada más lejos de la verdad, porque éramos nosotros los que tomábamos nota. Lo veíamos, no lo veíamos con la nitidez y la claridad de que si estuviéramos allí, pero sí, nos apañábamos bastante.
Qué bueno, Has estado en los dos mundiales más importantes que hemos tenido los españoles, ese del 82, porque se celebraba en casa, y estuviste también en el de Sudáfrica.
Está con Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés, Cés para Iniesta. No hay fuera de juego, vamos Iniesta.
¡Qué momentazo, eh! El gol de Iniesta que nos llevó a lo más alto en el Mundial de Sudáfrica en el año 2010. ¿Volveremos a vivir un momento como aquel? Porque el próximo verano hay Mundial. ¿Cómo ves a la selección?
Pues la veo bien, la veo fuerte. Veo un equipo bastante... Luis de la Fuente ha conjuntado a juventud, experiencia... Con una calidad tremenda que tienen todos los jugadores de la selección, y yo creo que a poco que nos acompañe la suerte como nos acompañó en el Mundial de Sudáfrica, yo creo que volvemos con otra estrella en el pecho.
Has tenido la verdad que mucha suerte de estar en todos estos grandes momentos, pero hablábamos al inicio de la pérdida de tus padres, que fue algo durísimo, pero es que la vida volvía a ponerte a prueba con otro episodio dramático como fue el secuestro de tu suegro, el empresario Emiliano Revilla.
En el momento del secuestro, yo iba a abrir la puerta de mi casa y entonces de golpe me vi cogido así por el cuello. Pensé que alguien, algún amigo, me estaba haciendo alguna broma. Acto seguido me dice, bueno, somos de ETA.
En el libro, Jesús, hablas de los 8 meses que duró el secuestro y de cómo os pasasteis la familia todo ese tiempo sin dormir.
Pensé, digo, vamos a ver. Si este hombre viene, le sueltan por la noche, claro, no lo van a soltar a plena luz del día, lo sueltan por la noche y viene a casa y estamos todos dormidos, va a decir, pero esto es vaya espera, ¿no? O vaya familia. Entonces yo decidí desde el primer momento, Marga y yo decidimos quedarnos despiertos por la noche y dormir por la mañana un rato y tal. Y bueno, esperando por las noches, pues eso precisamente que llegase en cualquier momento y que nos pillase durmiendo. No sería de buen gusto.
Como tu libro, Jesús, se llama Cerca de las Estrellas, te voy a proponer a continuación un pequeño viaje.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff.
Bueno, hemos cogido la nave espacial y ahora sí que estamos cerca de las estrellas. Y quiero que me identifiques cada una de ellas con alguna estrella, pero del deporte. Sirius, la más brillante del cielo. Si hablamos de brillo, ¿quién ha sido para ti el deportista más luminoso, el que deslumbró sin perder la humildad?
Hombre, pues sin duda Rafa Nadal. Rafa Nadal ha sido la excelencia en el deporte. Ha sido una persona modesta y ha sido buena persona. O sea, yo creo que esos tres ingredientes son los que han caracterizado a Rafa Nadal y por eso le pongo... Bueno, es el calificativo súper brillante, Sirius. Pues Rafa Nadal puede ser Sirius.
Seguimos. Polaris, la estrella del norte, la que guía a los navegantes cuando todo se oscurece. ¿Quién ha sido tu estrella polar en el periodismo? Esa persona que te orientó cuando empezabas o cuando el rumbo se complicaba.
Pues mira, he tenido varias. Evidentemente, pues una de ellas ha sido Matías Prats, primera generación, que fue el hombre que me enseñó a situar un balón en el terreno de juego. O sea, es explicar lo que ahora nos explica, dónde está el balón, ¿no? Cuando se está narrando un partido, ¿no? Que todo el mundo estamos ahí siguiendo un partido, pero nadie dice, está el balón en la posición teórica del medio volante izquierdo. Que era como se situaba antes, como Matías situaba, y como a mí me enseñó a hacerlo. Yo también en mis narraciones lo hacía. Luego, pues en televisión, pues a mí había una persona que me gustaba mucho cómo hacía el deporte, que era José María Casanovas, de Barcelona. Y bueno, y luego hay gente que tenía una retentiva y tenía siempre una chispa y tenía la palabra adecuada para utilizarla en el momento oportuno, que era Alfonso Azuara.
¡Oh, qué divertido! Alfonso.
Sí, sí. Era una persona entrañable y de la que también aprendí mucho. Yo he tenido la suerte de estar con todos ellos, de conocerlos y haberme acoplado un poco a lo mejor que tenían ellos para intentar adaptarlo a mi forma de ser.
Vamos con Vega. Brillante, elegante, constante. Si tuvieras que elegir a alguien que encarne la elegancia dentro y fuera del campo, ¿a quién miraríamos?
Pues mira, podía ser perfectamente Roger Federer, uh-huh. al que tiene la oportunidad de conocer, que me lo presentó Rafa Nadal, que por cierto me ruborizó porque me presentó y dice, mira, te voy a presentar a uno de los mejores periodistas deportivos que tenemos en España. Esa fue la presentación que me hizo Rafa Nadal con Roger Federer. Y claro, yo ante ese hombre, con esa brillantez en el juego, con esa elegancia, y con todo lo que me contaba Nadal de él, de cómo era y tal, digo, pues yo estoy aquí, yo soy aquí una estrellita que no tiene ni pila para lucir, ¿no?
Y la última. Canopus, una estrella imponente, la segunda más brillante del cielo, que ha servido de referencia para orientarse durante siglos. Jesús, después de tantos años en el periodismo deportivo, ¿qué legado te gustaría dejar y qué te gustaría que la gente recordara de tu trabajo?
Pues mira, ahora me dicen mucho, la gente me para por la calle, Jesús, ¿dónde estás? No te vemos en la tele, yo ya no veo la tele desde que no estás y todas estas cosas, ¿no? Jesús, se te echa mucho en falta, yo he crecido contigo, te he seguido mucho tiempo, ¿no? Y hay... La que más me gusta, o el legado que más me gusta, es que hay gente que me dice, Jesús, yo soy periodista gracias a ti, porque yo te vi de pequeño, yo te veía en la tele y tal, y yo quería ser como tú. Y es gente que ha llegado a ser periodista y algunos de reconocido prestigio en el mundo del deporte.
Bueno,
de
yo te veía. Yo cuando empecé a estudiar periodismo, precisamente tú eras uno de mis referentes. Yo esto no lo he contado por la radio, pero ya que estamos aquí,
pues
vamos a contarlo.
Gracias.
Yo quería hacer periodismo deportivo. De hecho, estudié esta carrera porque quería dedicarme a los deportes. Y me acuerdo, y esto creo que te lo he contado en alguna ocasión, que cuando estaba, no sé si en segundo de periodismo, hubo unas jornadas dedicadas en la Complutense, yo donde estudiaba, dedicadas al periodismo deportivo. Y ahí me apunté yo como una loca a esos cursos y a esas jornadas. Y en una de las conferencias, tú dabas una charla.
Yo di una charla.
Yo alucinaba. Decía, el gran Jesús Álvarez, al que veo siempre en el telediario, en tantas retransmisiones deportivas, le tengo ahí frente a mí y atendí, vamos, atentamente a todas tus palabras. Lo que no podía imaginar nunca es que años después, pues iba a tener la inmensa fortuna de trabajar contigo en Televisión Española, de aprender de ti y de presentar de vez en cuando pues algún telediario juntos.
Bueno.
Así que yo fui una de esas jóvenes que crecí contigo y que vio efectivamente en tu trabajo todo un referente.
Pues muchas gracias, Pilar. No, la verdad es que no sé si lo habíamos hablado alguna vez, pero evidentemente, bueno, y tú sabes que tú podías haber hecho deporte en Televisión Española, tú lo sabes. No
podía
sé si
haber
lo
hecho deporte,
no
si es verdad,
contar, ¿no?
Jesús Álvarez, esto tampoco se ha contado nunca. Jesús Álvarez, bueno, tú estuviste dirigiendo los deportes de Televisión Española una temporada.
He hecho de todo,
porque
he hecho
como
de todo,
has hecho de todo, también has estado ocupando puestos de dirección y despachos. Y sí es verdad que a mí Jesús me ofreció hacer deportes. Y lo que pasa es que yo estaba en otros menesteres, estaba presentando el debate de la 1, estaba también en el telediario y no consideré que fuese el momento. Y él me dice, perdiste tu oportunidad, querías hacer deportes,
no,
tuviste y ese
ofrecí,
tren pasó.
Y te ofrecí la Champions, además.
Me ofreció presentar la Champions, efectivamente, así fue, pero bueno... Ahí quedará esa espinita.
Tampoco estás mal aquí, ¿eh?
No estoy mal. A ver si los de deportes aquí en COPE, los compañeros de deportes que sabes que son muy brillantes
sí,
a ver si algún día también me dan la oportunidad y por fin puedo hacer periodismo deportivo, que es lo que, oye, lo que a mí me gustaba. Pero no me quejo de
cómo
me han ido
las cosas.
Pero tú lo
que haces ahora lo haces muy bien, o sea que no te preocupes. Sigue aquí, hay tiempo para todo. Yo siempre digo que los periodistas tienen que ser periodistas globales, en general.
Sí, es verdad.
Que luego ya el destino
sí,
te llevará a un
sí,
sitio u otro, pero tienes que ser periodista global.
Pues Jesús, aquí quedan tus estrellas, constelaciones de esfuerzo, talento y emoción, el firmamento del deporte contado por una de sus voces más luminosas y brillantes. Jesús Álvarez Cervantes, un placer tenerte por aquí, amigo.
Pues Pilar García Muñiz, un placer estar aquí contigo. ¿Quién me diría a mí que yo que te recomendé? Tienes una oferta, vete a la COPE. Estaría algún día aquí, en este estudio.
Oye, veníamos a hablar de ti y a contar tu historia. Estamos contando demasiado de mí,
cosas. Bueno, te lo mereces también.
Jesús, gracias.
Gracias.
Un placer.
Adiós.